Vamos a imaginar lo siguiente. Primer acto. Juanito quiere disfrutar de una a toda costa por presión social de sus amigos.
¿Cómo que no lo ves tú, güey? Que nomás te con Pirri.
Juanito ya había visto la película ochentera dirigida por David Lynch y le aburrió. Hasta cabeció un par de veces en el sillón. Pero la nueva está dirigida por Denis Villeneuve. Le dicen que es el director de Arrival, que es una de sus películas favoritas. Y de la nueva película, de la última de Blade Runner. Entonces, bueno, está bien, hombre. La voy a ver, dice Juanito. Segundo acto, Juanito se queda dormido en el cine viendo Dune, primera parte. Bueno, pues, se intentó, ¿no? En palabras del papá de Juanito, no es de huevo usar todas las modas. Pero llega el martes de carne asada y sus amigos le preguntan de inmediato,
bueno, ¿y qué te pareció, Dune, compa?
Está chida, güey. Está buena.
Estas historias empiezan en el océano, unidas por los tentáculos de las medusas que se confunden con bolsas de plástico.
La pregunta es por qué todos los involucrados, los amigos, están tan emperrados con disfrutar Dune. Me parece que esto tiene que ver con la presentación de un discurso en particular o su envoltura. Es decir, dirección, palomita. Actores, Timoteo y Zendaya, palomita. Inclusión, palomita. ¿Por qué palomita en inclusión, se preguntan? Porque no se siente forzada como en otras franquicias, como al parecer lo han hecho Star Wars o Marvel. Aunque en realidad la inclusión aquí no tiene sentido. Los Fremen, que son esta, digamos que esta cultura que es parte del planeta de Arrakis en donde se lleva a cabo la película, los Fremen son árabes y Zendaya no lo es.
Pero profe, eso es una mala ficción, los árabes no existen en Arrakis.
Vergas, pinche Jorge. ¿Qué haces aquí, güey? Si ya te la chupé, ¿pa' qué te vi? Esto es posible porque la ficción no requiere de la verdad, sino de la verosimilitud. La piel oscura de Zendaya es el gesto que permite la verosimilitud en este caso. Y otras cosas, ¿no? Pero vamos a simplificarlo. Ahora, ¿es en verdad necesario, y ojo, aquí crucial la palabra necesario, ¿es en verdad necesario que Zendaya sea árabe para tener una película decente? No. Y esto agrego una idea de Juan Pablo Sartre sobre la obra teatral de Juan Genet. Dice, no es necesario utilizar a una actriz para saber que el personaje es una mujer. Pero el teatro es una actividad mucho más local que el cine, sobre todo hablando del cine de Hollywood. Además de carecer del presupuesto que tiene el cine, el tiempo de preparación, etcétera. Y el teatro le exige un ejercicio más intelectual e imaginativo al espectador. Es decir, en el escenario puede haber una caja y tienes que imaginar que es un automóvil, que es una casa, etc. Y eso el cine no lo tiene. Pero dicho todo esto, ¿sería en verdad necesario que Zendaya sea árabe para poder comprar la ficción? No. Pero sí hay que preguntarnos por qué no lo es, o más bien, ¿por qué escogieron una persona que claramente no es árabe para representar el papel de un personaje árabe? Añadimos que Zendaya no es la única actriz que crea este problema entre los Fremen, ¿no? Por ahí creo que también está Javier Bardem y, bueno, hay prácticamente la mayoría de los Fremen. Ahora, Juanito no se atrevería a hacer una petición para quitar a Zendaya de Dune, porque, bueno, pues, no, vaya, no se atrevería tanto porque, pues, ¿cómo decirlo sin tanta testosterona? Pues con decir que no está pendejo, ¿eh? Que es un simple Juan con sus pantalones y debilidades. Pero sí llega a cuestionarse si simplemente es una decisión inocente de mercadotecnia o si es una pequeña parte de algo más grande. Y aquí es en donde entra el discurso particular al que aludí en un principio, que se llama el orientalismo. Empezamos a diseccionar esto. Primero, ¿qué es un discurso? Edward Said es uno de los autores más influyentes hasta la fecha, sobre todo en el campo de humanidades, ¿no? Y es uno de los pioneros de los estudios del poscolonialismo. En su libro titulado Orientalismo dice lo siguiente.
Muchos viajeros dicen que no han encontrado en determinado país lo que esperaban, y con esto quieren decir que ese país no era lo que cierto libro decía que sería.
Entonces, digamos que Juanito
tuvo la oportunidad
de ir a París. Y antes del viaje fue a la librería a comprar un libro sobre qué hacer en París y leyó que París es la capital del amor. Pero cuando Juanito fue a París, encontró una ciudad fría y vacía. Entonces, aquí hay de dos. Número uno, o el libro está equivocado, o dos, Juanito está equivocado. Ahora, el discurso que maneja este libro, es decir, el discurso de París es la capital del amor, no es un discurso porque el libro lo dijo, sino probablemente al revés, o al menos algún otro libro ligado a la academia, no la guía Lonely Planet o la guía de, ¿cómo se llama esta? De, bueno, X. Todos hemos escuchado esto. O sea, en los mercados se ven imágenes de la Torre Eiffel en blanco y negro y con un corazón rojo, ¿no? Y unas rosas, o no sé. Diario hay un montón de propuestas de matrimonio bajo la Torre Eiffel. O sea, es decir, el sentido común nos dice que es más probable que Juanito esté equivocado, siendo él solamente una persona, a diferencia de la mayoría que compran el discurso, ¿no? Es decir, que él está equivocado al no ver a París como la capital del amor. Pero Said lo que dice es de que el asunto es más complejo y que no es tan inocente como lo pensamos. Y que en realidad es más probable que ambos estén equivocados. Esto mismo le pasó al poeta Gerardo de Nerval, Gerard para ustedes, cuando visitó el Medio Oriente por primera vez. Él escribió a Gautier diciendo:
para una persona que nunca ha visto Oriente, una flor de loto siempre será una flor de loto. Para mí es solo una especie de cebolla.
En otras palabras, hay más capas que pelar antes de comprenderlo, ¿no? En el mismo libro, Said nos dice:
el orientalismo se puede describir y analizar como una institución colectiva que se relaciona con Oriente. Relación que consiste en hacer declaraciones sobre él, adaptar posturas con respecto a él, describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él. En resumen, el orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente.
Ok, entonces París es la capital del amor, Estados Unidos es la capital de la libertad y Palestina nunca ha existido en Google Maps. Aquí ya podemos vislumbrar el porqué de la sospecha de este discurso, ¿no? La malicia. Solo basta conocer a un palestino que haya tenido cierta influencia internacional para sospechar de este discurso de inexistencia. Les había dicho que Edward Said es uno de los autores más influyentes desde los 80s. Es uno de los iniciadores de los estudios poscoloniales. Todos los que estudian, los que hemos estudiado, los que estudian humanidades, ya sea literatura, filosofía, sociología, estudios culturales, leen a Said. Y Said es palestino.
¿Pero esto qué es?
Said dice que el orientalismo inició en Francia y Gran Bretaña a partir de la ocupación de Napoleón en Egipto y que posteriormente, ya después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos continuó la retórica una vez convertido en potencia mundial. Es decir, es a todas luces un discurso imperialista. Particularmente con Israel y Palestina, el discurso orientalista estadounidense inició después de 1967, de acuerdo a Norman Finkelstein, historiador judío cuyos padres sobrevivieron los campos de concentración durante el Holocausto judío por lo que después migraron a Estados Unidos. Finkelstein es uno de los historiadores más influyentes y críticos sobre la ocupación israelí y además es un gran crítico sobre el aprovechamiento retórico de Estados Unidos sobre el sufrimiento judío debido al holocausto de la Segunda Guerra Mundial. En el 2000, es decir, el mismo año en que Natalia Lafourcade buscaba hombres de París con cerebro inteligente, escribió un libro bastante polémico llamado La industria del holocausto. Ojo, holocausto con mayúscula, porque él hace una distinción entre el holocausto judío y el holocausto con mayúscula como discurso. Aquí dice lo siguiente. Ahora, ¿por qué a partir de 1967? Ahora, Juanito es una buena persona. Es ingenuo, inocente, un bonachón, pues, y de su abuela aprendió que hay que otorgar el beneficio de la duda al principio, al menos al principio. Y sigamos su ejemplo, y digamos que el autor de la saga de Dune, es decir, Frank Herbert, no estaba enterado del todo de todo esto por varias razones. Primero, porque cuando él escribió Dune, Said aún no había escrito orientalismo. Segundo, Herbert es estadounidense, lo que lo hace más difícil de identificar los discursos retóricos, sobre todo si hay sentimientos patrióticos, que desconozco si los tenía. Un ejemplo de esto lo tuvimos muy claro en alta definición, en vivo y en directo, en televisión y en redes sociales, hace casi un año. Noah Lyles es un corredor de atletismo estadounidense que hace un año ganó su tercer título internacional en Hungría en los 200 metros. En la entrevista que le hicieron posterior a la competencia, dijo:
¿Saben qué es lo que más me duele? Que cuando veo las finales de la NBA, tienen la frase campeones del mundo. ¿Campeones del mundo de qué? ¿De Estados Unidos? No me malinterpreten. Amo Estados Unidos, pero Estados Unidos no es el mundo.
Acto seguido, todos los programas de deportes de Estados Unidos salieron a criticarlo por ser antipatriótico, ¿no? Sorpresa. Salieron jugadores de la NBA y analistas a decir que Estados Unidos tiene claramente la mejor liga del mundo y el mejor equipo del mundo. Y en verdad que fue irrisorio ver esto por una semana, dos semanas, no recuerdo cuánto duró, pero fue irrisorio ver todo esto desenvolverse para quienes no somos estadounidenses, porque para nosotros es muy claro el comentario y la queja de Lyles. Para nosotros es muy claro el problema de por qué Estados Unidos se hace llamar América y por qué hay canciones de Estados Unidos que se llaman This is America, refiriéndose solamente a su país. Al poco tiempo de los comentarios de Lyle, el equipo participó en el Mundial de Básquetbol y Estados Unidos fue eliminado en semifinales y pasó a ganar el tercer lugar, por lo cual al siguiente día o a los siguientes días analistas de estos estos mismos analistas que habían criticado a Lyle se disculparon con él diciendo que quizá tenía razón, que quizá el resto del mundo se estaba fortaleciendo en el básquetbol y que quizá ya no eran la hegemonía que creían serlo. Ahora, o sea, es decir, salieron a disculparse por la razón equivocada. Jamás entendieron el punto. No fue posible para ellos entender el punto que mencionaba Lyles, el mismo punto que absolutamente todos quienes veíamos este drama y que no somos de Estados Unidos, lo entendemos. Es decir, el punto que no tiene nada que ver que quién es mejor que quién, sino que simplemente Estados Unidos no es ni América ni el mundo. Pero así funciona la ideología. Como dice el filósofo Slavoj Žižek, funciona por debajo del radar. Es decir, estos analistas, estos estadounidenses, estas personas que se vieron involucradas, habían comprado tanto el discurso, ya lo habían digerido, que ni siquiera para ellos fue posible esto. No era una posibilidad que entraba el hecho de que algo más simple como es que simplemente no son ustedes el mundo. Y esto es porque para el discurso imperialista, oprimir significa ser el otro también, porque así se puede crear un adversario a su manera, un adversario a tus beneficios. Lo que dice Said es de que el orientalismo representa no el oriente que existe, sino el oriente que quiere que Gran Bretaña y Francia y posteriormente Estados Unidos quiere que exista. Y en realidad existe en la cabeza de las personas. Ahora, decíamos que le damos una chance a Herbert, pero ¿le podremos dar una chance a Denis Villeneuve? ¿A Timoteo, a Zendaya y a los fans de Dune, en el 2024, vaya, Dune fue escrito en los 60s, 70s, pero la película, ¿podríamos darles chance? No lo sé, Rick. Voy a dar un poco de spoilers, pero no lo suficientes como para echar la película. De nuevo, y vaya, quiero aclarar algo. Es que la película es buena. Esto es lo que lo hace todavía más complicado, ¿no? Sobre todo pensando en el pobre Juanito. O sea, que a Juanito le gustó la película, la disfrutó. Pero bueno, ¿qué es lo que vio Juanito? Pues de nuevo, a un Mesías, y un Mesías literalmente en la película, creo que el segundo o tercer libro de la saga se llama El Mesías. De nuevo vemos a un Mesías blanco, más guapo imposible, salvando a los Pocahontas, que en este caso, en lugar de nativos americanos, aquí son árabes, o como les llaman en la ficción, Fremen. Y bueno, la disfruta, pero ¿qué tanto puede disfrutarla tomando todo esto en cuenta? No sé si recuerdan, pero la tecnología de los Fremen se basa en la carroña. Ellos recogen todo aparato, armadura, arma, los helicópteros, etcétera, de los militares que derrotan, que pertenecen a la familia Harkonnen, porque constantemente tienen enfrentamientos y todos estos, todo este equipo que pueden reutilizar por medio de la carroña, lo utilizan, ¿no? Entonces, es decir, la capacidad intelectual y creativa está solamente en las familias imperialistas, tanto en los Harkonnen como en los Atreides. Los Fremen son más religiosos y supersticiosos, además de ser más, y lo pongo entre comillas, salvajes o menos, entre comillas, civilizados, ¿no? Este asunto nos remonta al concepto de el buen salvaje, que es algo que se manejó en el siglo XVIII. Es decir, que los nativos, los indios, los indígenas, quien sea que está siendo colonizado, o en este caso los Fremen, son buenos por naturaleza, pero son corrompidos por la civilización del imperio, ¿no? Y lo más importante, que bueno, ahí, aunque la intención haya sido buena, si es que alguna vez lo fue, hay que entender y percibir lo condescendiente que es ese concepto, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que los Fremen no son capaces de recuperar su planeta sin la ayuda del bonachón y guapo Paul Timoteo Atreides. O en palabras haidianas, el Medio Oriente no es capaz de ser democrático y libre sin la intervención de Estados Unidos. Nos queda claro, pues, que los estadounidenses se identifican con los Atreides, ¿cierto? Similar a los estadounidenses identificándose con los rebeldes de Star Wars, como lo mencionábamos en el episodio anterior. Pero aquí viene uno de los misterios más grandes de nuestros tiempos que ni Jaime Maussan va a poder resolver. Y es, ¿por qué carajo se identifican los estadounidenses con los Atreides cuando en realidad se deberían identificar con los Harkonnen?
¿Nani?
Para quienes están perdidos, recordemos la trama rápidamente. Arrakis es el planeta desértico explotado por la familia de los Harkonnen porque tiene unas especias muy valiosas que explotan y después venden en la galaxia, ¿no? Los Harkonnen son los villanos de esta historia, son los enemigos de la familia Atreides, quienes son los héroes de esta historia. La trama de Dune inicia cuando el emperador de la galaxia le ordena a los Atreides suplir a los Harkonnen en la explotación de Arrakis. Hace un cambio de gobierno, digamos, en Arrakis. Los Atreides son honestos, honorables, buena onda, justos y heroicos hasta el punto del cringe. Recordemos la escena en donde Leto Atreides, es decir, este actor Oscar Isaac, que es otro aguapote, y ahorita lo va a tener un poco más de sentido, pero que no solamente estaba volando el ornitóptero por sí mismo, es decir, como si Obama o Trump o AMLO estuvieran volando, o sea, no solamente viajando en el avión presidencial, sino además volándolo, ¿no? Pero bueno, recordemos la escena de Leto Atreides, no solamente volando el ornitóptero, sino que sacrificando las especias, la producción de especias, para salvar una docena de trabajadores. Esta escena es rescatada y es menos cringe en la película que en el libro por unos cambios que hace Villeneuve, que mencionaré más adelante. Pero hay que recordar algo crucial. Los Atreides no son de Arrakis. Ellos vienen de otro planeta llamado Caladán, cuyos recursos naturales son vastos, sobre todo el recurso del agua, ¿no? Ahí hay océanos y es precisamente lo que falta en Arrakis. Los Fremen, cuando les platican de los océanos, los Fremen simplemente no lo creen. O sea, no puede existir un lugar en donde hay océanos de agua, ¿no? Es decir, los Atreides o Estados Unidos son extranjeros que salvan a los locales de la tiranía de otros extranjeros, los Harkonnen, similares a ellos, ¿no? Imperialistas también. Pero he aquí la gran ironía. ¿Cómo es que sé que Estados Unidos es la familia Harkonnen y no los Atreides? Bueno, por la siguiente escena. Estas son las palabras que dice el barón de los Harkonnen, que es el jefe de la familia, es el villano principal. Son las palabras que dice refiriéndose a los Fremen, porque recordemos que constantemente están teniendo estas batallas y las están perdiendo, ¿no? Ahora, si no me creían que es importante el atractivo físico de Timoteo, de Oscar Isaac y Zendaya, vaya, más allá de simplemente atraer, o sea, más allá de algo mercadotécnico, les recuerdo que el varón es obeso, calvo y repugnante. Y estas palabras no son mías, sino las del propio Frank Herbert cuando lo escribe en el libro. Pensemos, por ejemplo, en Úrsula de la Sirenita, ¿no? Digo, ese es uno de muchos. Y ahora escuchemos las palabras del congresista de Estados Unidos, Andy Ogles, que dijo hace unos meses, refiriéndose a los palestinos.
You know, so I think we should kill them all, if that makes you feel better. Everybody, come on.
Y ahora escuchemos las palabras del senador Lindsey Graham, también hace unos meses, refiriéndose a Gaza.
Why is it okay for America to drop two nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki to end their existential threat war? Why was it okay for us to do that? I thought it was okay. To Israel, do whatever you have to do to survive as a Jewish state.
Senator, again.
Ahora, el barón Harkonnen se llama Vladimir, por lo que la intención de Herbert es que representa a los soviéticos, ¿no? Recordemos que este libro fue escrito durante la Guerra Fría, lo que lo hace muy irónico.
La idea más grande del mundo es que las mujeres son los pueblos
estadounidenses. Hay una opinión de Zizek sobre la cultura estadounidense que cuando la leí me llamó la atención, pero no me hizo sentido del todo hasta que leí Dune. Y además es una inferencia osada y al rato van a ver a qué me refiero. En su libro que se llama Sobre la violencia, 6 reflexiones marginales, Zizek dice que la diferencia entre Estados Unidos y Europa es que el primero carece de una tradición histórica premoderna, por lo que tiende a explicar las cosas, en lugar de darlas por hecho, ¿no? Entonces él utiliza como ejemplo, Zizek hace mucho análisis de cultura popular y particularmente del cine, basándose en su filosofía y psicoanálisis. Y él el ejemplo de esta que utiliza aquí es la serie Nip Tuck, que no sé si la recuerden, pero se trata de que Sean y Chris son dos cirujanos plásticos, tienen un consultorio, son socios y mejores amigos de toda la vida, ¿no? Y él está hablando de la segunda temporada, en un episodio en donde Sean descubre que su hijo Matt en realidad no es su hijo, sino que el verdadero padre es Sean. Entonces, obviamente, pasa un drama, ¿no? Digo, con justa razón. El hijo de Sean tenía, no sé, 18 años o 20 años, no recuerdo. Entonces, en ese episodio, están operando a unos gemelos siameses que tienen que separar y fallan en la operación. Y no recuerdo, pero pues probablemente una de las razones es pues todo lo que estaba pasando en su vida personal, ¿no? Entonces, después de esta operación fallida, Sean le dice a Christian, le dice, nunca te perdonaré lo que has hecho, pero Matt es demasiado valioso, el mejor resultado de nuestra amistad, y eso es algo que no debemos perder. Lo que critica aquí Zizek es que el mensaje es demasiado obvio. O sea, que una solución más elegante habría sido que Sean le dijera, nunca te perdonaré lo que has hecho. Porque al decir eso, queda implícito Además que sabemos que el hijo tiene 18 años, 20 años, no recuerdo, queda implícita la aceptación del problema. O sea, no sabemos si van a seguir siendo amigos, si ya se va a quedar atrás el problema, probablemente no, ¿verdad? Pero queda implícita la aceptación de Sean y de la existencia de ambos, ¿no? Entonces, a esto es lo que se refiere Zizek. Y esto va a tener un poco más de sentido, porque esto tampoco es un error grave en la serie, pero sí es un error en la técnica narrativa. Y esto lo vamos a ver aparece muchísimo en Dune. Jessica, que es la mamá de Paul, tiene como un poder, como un sexto sentido que le hace detectar si la gente está diciendo la verdad o no, que le llama, Herbert le llama Truth Sense. Y entonces está platicando con Kynes, que es uno de los voceros, digamos, de los Fremen, porque están en una cena, acaban de llegar al planeta Arrakis, están tratando de conocer más sobre el planeta, y entonces el duque le pregunta a Kynes si es que había suficiente agua para todos en el planeta, ¿no? Kynes dice, abro cita, puede, puntos suspensivos, que sí. Y luego Jessica piensa, está fingiendo incertidumbre. Y luego el narrador nos dice, con su truth sense más profundo, Paul pudo captar lo que, digamos que la intención real de Kynes, ¿no? Y dice en sus pensamientos, sí hay suficiente agua, pero Kynes no quiere que lo sepamos.
Well, duh.
Una de las cosas básicas que todo escritor tiene que hacer con su texto es cómo decir las cosas sin decirlas, ¿no? Fue más que suficiente la respuesta de Kynes, no necesitábamos lo demás. Hay otro ejemplo más adelante, cuando ya escapan Paul y Jessica, escapan del ataque de los Harkonnen, ya mataron al papá, ya mataron a casi todos los Atreides, y ellos escapan y están caminando por el desierto, y es cuando se topan a los Fremen, ¿no? A Zendaya y a Stilgar, creo que se llamaba el otro Fremen, que creo que él es Javier Bardem. Pero se los topan y pues tienen como una lucha, ¿no? En donde, que claro, esto es algo muy Hollywood, tanto Paul como la mamá son muy buenos peleando, inclusive mejores que los Fremen peleando. Entonces, ¿son los mejores en todo? Tiene que haber un compromiso, ¿no? O sea, cuando tú creas un personaje, siempre tiene que haber compromisos. El que es el más intelectual, que se la pasa todo el día en la biblioteca, pues no puede ser también el mejor soldado y viceversa, ¿no? Tiene que tener un compromiso porque tiene que haber consecuencias de hacer un personaje de cierta manera, porque así somos en realidad. Eso es verosimilitud. Es decir, ¿cómo son las personas? Las personas no son lo mejor en todo, ¿no? Cada quien tiene sus fortalezas y sus debilidades. Pero bueno, llegan, pelean, Paul tumba y le quita el arma a uno de ellos, que no recuerdo cómo se llama. Y bueno, ya se termina el conflicto, hablan. La mamá le gana al mejor de los Fremen en combate. Pero bueno, termina el conflicto. Y este Fremen, al que Paul le quitó el arma y lo tumbó, se quedó resentido, ¿no? Porque pues lo humilló, digamos, frente a los demás. Entonces le dice a Jessica que hace un reto de combate, ¿no? Y que esta es la ley de los Fremen y que no se puede sacar la vuelta porque ellos no quieren pelear, no. O sea, hace un reto de combate, el que pierde muere y se acabó. Lo que hemos visto muchas veces en las películas. Y entonces, y le dice, pero la ley de los Fremen indica que tú no puedes pelear, sino que tienes que escoger un campeón. Y acto seguido sale el pensamiento de Jessica, se está refiriendo a Paul. Así que obviamente se está refiriendo a Paul, nomás hay dos de ustedes ahí. ¿A quién más vas a escoger? Y Paul fue el que le quitó, el que lo humilló, ¿no? Entonces, si fuera una, dos, estaríamos hablando de meros, es un libro de 500 páginas, no sé cuántos tiene, X, ¿no? Pero toda la novela está plagada de esto. Además de, de ser poco creativa en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando el duque está hablando con los comandantes o generales de la familia Atreides cuando llegan a Arrakis. Pues como les decía, ellos son de Caladan. En Caladan tenían superioridad aérea, tenían... superioridad en el marítima, ¿no? Y entonces llegan a un planeta que todo es desierto y los junta y les dice... En Caladan teníamos poder aéreo y teníamos poder marítimo, pero aquí en Arrakis tendremos que desarrollar algo que decido llamar poder desértico. Desértico en cursivas. Y luego dice, puede que incluya poder aéreo, pero puede que no. No estoy exagerando. Y eso también se ve en la creación de los personajes, como pues, prácticamente todos hablan igual. No importa la edad, el género, el sexo, no importa ni siquiera si son Fremen o son Harkonnen o son Atreides. Prácticamente todos hablan igual. Y es muy evidente porque si lees el libro, aunque sea algunos capítulos que también salgan en la película, es muy evidente porque ves lo que el director quitó. O sea, ves este tipo de escenas, frases, este tipo de ciertos detalles de los personajes que quita porque son francamente estúpidos. O sea, Paul en el libro tiene 15 años. Está siempre, digamos que en la sombra de la mamá y el papá antes del ataque de los Harkonnen, que eso pasa en cuestión de días o semanas, no sé, o sea, no, vaya, tiene 15 años durante al menos la primera mitad de la novela y hablan de su inmadurez, de que tiene que aprender. Pero luego los pensamientos que dice son demasiado maduros, demasiado... Como, habla alguien con mucha experiencia, así como para leer gente o militar. Y entonces... Y le dicen, ¿no? Se lo reconocen los demás, le dicen, veo que has estado creciendo y lo piensan. Y lo piensan, el hijo del duque ya ha estado creciendo y dice que no, esta persona ya está madura de acuerdo a lo que me estás enseñando, ¿no? Y ese es otro grave problema de la novela, que las cosas que se dicen no son las mismas de las cosas que pasan. Por ejemplo, hay un traidor en la novela y ese es el traidor que le da entrada a los Harkonnen para matar, para terminar con la familia Atreides, ¿no? Y matar al duque. Y ese traidor es el médico. Y el libro te lo dice desde un inicio. O sea, no hay ni siquiera aprovechó el suspenso. Y le sale contraproducente porque entonces llega un capítulo en donde escribe el autor desde la perspectiva de médico y está bien preocupado porque no lo cachen y ves sus razones y lo que sea. Y en eso llega Jessica. Ahora, Jessica tiene, como decía, este poder para detectar las intenciones, la verdad que dicen las personas. Y le funciona en todo, ¿no? Menos en lo más importante. O sea, es decir, mientras que están buscando a este traidor, Jessica habla con alguien más y dice, no, él no está mintiendo. Y pues tú ya sabes que él no es el traidor, ¿no? Y esta otra persona, no. Y los enfrenta y los pone a prueba. Y llega una empleada, o sea, como que llega en Fremen que va a estar trabajando ahí en la corte, digamos, con Jessica, que es Fremen, y desde que la ve, le dice, tú tienes un arma escondida, un cuchillo, ¿por qué me quieres? No, o sea, entonces, Jessica es alguien que constantemente nos dicen que no la pueden engañar, que es una persona con poderes, que la gente le tiene miedo. Sin embargo, cuando está con el doctor, jamás le pasa por la cabeza que, pues, chance él es el traidor, le suelta sopa, habla con él como sin nada y nadie lo menciona. Dudan de todos, es decir, el duque, o sea, hasta dudan principalmente, la sospechosa principal es Jessica, porque no confían en ella, porque hay un tema ahí que no sale en la película, pero en el libro Jessica y el Duque no están casados porque digamos que Jessica no es noble. No se casan con la intención de que quizá el Duque se puede casar con alguien de otra familia noble, por conveniencia, por estrategia, ¿no? Entonces, esto es un tema. Y eso, de hecho, me pareció algo interesante del libro que quitaron de en la película, aunque entiendo por qué lo quitaron, porque se hace muy confuso, porque muestran un amor como muy del siglo XX romantizado, pero no están casados y es el futuro, y eso es más como medieval, entonces como que no, es muy confuso. Entonces sí entiendo por qué lo habían quitado, pero me parecía algo interesante. Pero claro, aquí hay un grave problema porque, digo, no solamente de forma muy conveniente nadie sospecha del médico, sino que están sospechando de la mamá. O sea, Paul, trataron de matar a Paul y están sospechando de que la mamá es la traidora que trató de matar a Paul. Entonces sospechan de ella. Le hacen saber, o sea, uno de los comandantes o no sé qué, le dice al duque, ¿no? Y si es Jessica, ¿no? Y si es... Y el duque duda. De repente, 2-3 capítulos más adelante, sale el duque pensando y diciendo que yo jamás dudaría de ella. Primero dudaría de mí mismo que de ella. Y es de que, güey, hace 2 capítulos... No, o sea, yo sé que es lo que estoy diciendo es mentira, ¿sabes? Y esto pasa con todos los personajes. Por eso es muy importante algo en la escritura. No es decir las cosas, sino mostrar las cosas. O sea, no me digas qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Así porque sí, ¿no? O sea, yo no te voy a creer nomás porque me lo dijiste, sino yo voy a creer porque leyendo la novela me voy a dar cuenta que esta persona es insegura, que esta persona es violenta, que esta persona... es de tal forma y yo voy a hacer mi juicio. Eso se contrapone en toda la novela. Lo que están diciendo no es lo que están mostrando. Y además de varias escenas francamente ridículas en donde se explican, pero bueno, ya X. Ahora, históricamente hablando, los literatos y académicos estadounidenses siempre han visto hacia abajo la ciencia ficción. Por otro lado, el público la alaba y siempre coloca nombres como Isaac Asimov y Arthur C. Clarke por encima del género, ¿no? O en la cima del género. Y el argumento que se utiliza es que, como tienen formación científica, por ende son los más capacitados para escribir ciencia ficción. Ahora, ambas partes están equivocadas, tanto en este caso la académica como el público. Pero eso no quiere decir que no haya cierta verdad en cada postura. Una autora que ha escrito y ha hablado sobre el grave elitismo de la ciencia ficción es Octavia Butler, una escritora estadounidense, que no solo se enfrentó con la dificultad de ser una mujer escritora en el siglo XX, sino una mujer escritora negra. Además, una mujer escritora negra de ciencia ficción. A mediados del siglo XX, como les decía, las tramas de este género literario solían desenvolverse en el futuro, ¿no? Como es típico de la ciencia ficción, aunque no un requisito. Y en este futuro siempre se veía lleno de gente blanca, por lo que las comunidades afroamericanas se percataron de que ellos no estaban en los planes imaginarios del futuro de la civilización estadounidense. Y de aquí nace el afrofuturismo, una corriente artística multidisciplinaria cuyo centro es la cultura afroamericana en la ciencia ficción y en la que rasgos físicos que anteriormente eran criticados, como la nariz ancha, la ornamentación en la vestimenta, etc., se convierten en piezas centrales estéticas para así reapropiarse del discurso. El cine tiene la película afrofuturista Space is the Place de Sun Ra, la música África Bambaataa y la literatura, la obra de Octavia Butler. Estos son uno de los, digamos que, íconos del afrofuturismo. Si quieren ver algo contemporáneo para ver más o menos de qué estoy hablando, el video musical de la canción All the Stars de Kendrick Lamar y SZA es un ejemplo contemporáneo de la corriente, ¿no? Y este problema de elitismo es una consecuencia de la ilustración ya que hizo una religión, claro, entre comillas, una religión de la racionalidad y la ciencia. La ilustración y, por consecuencia, esta obsesión por la ciencia no se llevan bien con la literatura de ficción porque no solamente dan más importancia al concepto de la racionalidad, sino que suprimen las emociones y las técnicas narrativas. Y este es el nudo que une a ambos lados. La academia critica el género injustamente con elitismo por no estar a la altura de sus estándares literarios y narrativos, mientras que el público lo eleva injustamente por tener autores cuya formación académica es supuestamente superior a la literatura, es decir, una de las ciencias, ¿no? Dicho todo esto, lo curioso es que Frank Herbert no tuvo una formación en las ciencias, sino al contrario. Creo que su formación estuvo en el periodismo, pero vaya, está en letras, ¿no? Y entonces nos encontramos con un autor que se hizo tremendamente popular con los años sin tener las dos supuestas fortalezas del género, es decir, ni el lado científico ni una buena técnica narrativa. Entonces, ¿por qué se hizo tan popular? Y más allá de lo popular, ¿por qué conectó tanto con un público tan amplio, ¿no? Y por tanto tiempo? Ya para cerrar, en mi opinión, Dune hace evidente varios asuntos que giran alrededor de la novela en sí. Asuntos que hablan más de la apreciación literaria, de sociología, de política, etc., ¿no? O sea, la razón por la que haya conectado puede ser una razón de escapismo, puede ser una razón de momento en el que salió, puede ser una razón de suerte. Digo, hay muchos factores. Y el conflicto de Juanito es que la novela está tan mal escrita que es mejor llevarla al cine, y es mejor ir a verla al cine. Como decíamos, la película es buena, pero tiene otros problemas. La película es tan evidente en su discurso imperialista que es necesario desarticularla por completo y mejor discutir sobre todo aquello que gira a su alrededor. O simplemente no ir a verla. Nos vemos a la próxima.